Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Efemérides en La Victoriosa. En el año 1973, el 13 de julio, Cámpora y Solano Lima presentan la renuncia. Luego de 49 días de gobierno, el presidente de la Nación, Héctor J. Cámpora, y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan sus renuncias ante el Congreso Nacional, a fin de que puedan realizarse por primera vez en 18 años elecciones auténticamente libres, sin proscripciones de ninguna clase. Efemérides, La Victoriosa.
Bueno, hoy en la tarde de La Victoriosa estamos nuevamente con la columna acerca de géneros y violencias. Y tenemos una invitada de lujo que es la doctora Norma Chaparrone, que es abogada, que es consejera internacional de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y que tiene varios trabajos sobre el tema violencias a las mujeres, abuso a niños y derechos humanos. ¿Cómo estás, Norma?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, queríamos, no sé, ya que estamos, preguntarte cómo ves ahora la situación respecto a las cuestiones que están pasando, que a nosotros nos preocupan, como por ejemplo el desmantelamiento del programa de educación sexual integral, el desmantelamiento de la dirección de la mujer y otras cuestiones que se están viendo en estos días.
Bueno, mi opinión en este tema es, bueno, conocida por vos y por las compañeras. Estamos en estos días firmando y dando a conocer una comunicación, una publicitada, se dice, con relación al tema de la educación sexual integral, que es una cuestión básica, fundamental, y el tema de la Dirección General de la Mujer, que ya venía desde hace un par de años venía decayendo, ¿no? Me parece que, esto se inscribe en un contexto generalizado donde vamos en retroceso en relación al tema de los derechos de las mujeres y de la infancia, ¿no? Siendo que, por otro lado, resulta llamativo, tenemos un Consejo Nacional de la Mujer que, por lo que se ve hasta ahora, está trabajando, digamos, activamente, viene desarrollando tareas de capacitación a lo interno del organismo y también vinculándose en forma federal con reparticiones y organismos de otras provincias. Y que, según declaraciones de su titular, Fabiana Túñez, en este mes, julio, tendrían que dar a conocer el plan nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Una de las cosas que se había sido como, digamos, punto de optimismo, era que justamente habían nombrado a Fabiana Túñez al frente del Consejo Nacional de la Mujer, que era la presidenta de una organización que está en este barrio, en Almagro, que es la Casa del Encuentro, una persona que sabe del tema, digamos, es una persona que sabe. Vos tenés como expectativas de ese plan, pero a la vez, ¿cómo ves esto en comparación a que en la ciudad están desmantelando algo que fue creado en la gestión anterior a Macri, que se crearon, por ejemplo, centros integrales de atención a la mujer, que en este momento hay 7, igual que había cuando Macri asumió, que hay una ley que dice que tiene que haber un SIN por comuna, que no se cumple, y encima lo poco que hay se desmantela? ¿No es como contradictorio que por un lado parece que le dan influencia a una persona que sabe del tema y por otro lado desmantelan lo de educación sexual integral, la dirección de la mujer?
Sí, es contradictorio, o por lo menos, digamos, llama la atención. Yo personalmente la conozco a Fabiana Túñez del activismo. En el pasado hemos realizado actividades en conjunto cuando yo estaba en la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas. Creo que Fabiana es una compañera del movimiento de mujeres muy trabajadora. Yo personalmente creo en su buena fe, aunque tengo claro que este es un gobierno de corte liberal, no la condeno en absoluto. Creo que es una decisión personal de mucho riesgo. Ellas tenían desde la Casa del Encuentro un trabajo de construcción muy importante. No nos olvidemos que durante años el único, digamos, observatorio que teníamos de femicidios era el que hacían desde la Casa del Encuentro, de modo tal que bueno, son estas cosas. Yo apuesto a la gestión, digamos, de Fabiana. A veces pueden darse estos nichos, digamos, que uno puede considerar de carácter positivo, ¿no? Probablemente, digamos, alguna de las que estamos acá, digamos, no hubiéramos aceptado ese cargo por infinidad, digamos, de razones. A ver, no solamente las ideológicas, también hay una discusión que se da en el feminismo, ¿no? Es decir, la cooptación de las activistas por las estructuras de gobierno. Ahora, así como te digo esto, te digo que en 6 meses de gestión creo que este consejo está mucho mejor que lo que estuvo con la administración pasada, donde, digamos, ni te podías acercar, eras expulsada, donde mintieron que tenían un plan que no tenían, y digamos, y donde las feministas éramos, digamos, miradas con cara de odio.
Hacemos una pausa, Norma, seguimos después.
Bueno, me voy a comer un bizcochito.
Bueno.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, 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 la.
que te dan. Eternamente todo, sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia.
Debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria.
Nunca más, nunca más, nunca más.
Nos seguimos con la doctora Norma Chaparrone. Te quería preguntar respecto al movimiento Ni Una Menos, ¿no? Que empezó el año pasado, que fue una marcha multitudinaria, que se necesitaba algo así para poner en el tapete el tema. Eso no bajó los femicidios. Pero luego, este año se volvió a hacer, fue una marcha multitudinaria también. Pero luego del año pasado, un mes después de Ni Una Menos, hubo una marcha por los derechos de los chicos. Y ahí hubo 100 personas nada más. ¿Tenés alguna reflexión sobre eso? ¿Qué pasa que no podemos...? Como que este tema está bien, tiene muchos años de instalación, pero ¿qué pasa con respecto a esto que con los derechos de los chicos no hay tanta gente movilizada?
Bueno, dos cuestiones. Por empezar, el Ni Una Menos tuvo la difusión, digamos, que tuvo, porque fue una convocatoria hecha con gente que tenía acceso a los medios. Y pudieron desplegar una acción que concitó una atención multitudinaria, ¿no? Esto es así. Digamos, si bien algunas de ellas son conocidas, digamos, porque escriben o porque son activistas por los derechos de la diversidad, o qué sé yo, no era el caso, digamos, de todas. Pero bueno, pudieron armar una movida desde el acceso a los medios de comunicación, que generó lo que generó, y en buena hora. Ahora, y esto de algún modo responde lo segundo, que es lo que pasa con el tema de nuestros niños, que es un tema que está callado, invisibilizado, cuando en realidad el tema del maltrato, del abuso, digamos, el incesto, que es algo de lo que no se habla, porque es el gran secreto, digamos, familiar, y que recorre todas las escalas sociales. Bueno, nos tiene repartidas a muchas activistas y defensoras en estos temas, pero no hemos logrado o no hemos sido capaces, y el no ser capaces no quiere decir que no tengamos, digamos, las condiciones. Hay que tener los medios y los recursos para generar un movimiento. En este sentido, yo creo que al igual que con el tema de las mujeres, porque era otra cosa que te quería decir del Ni Una Menos, yo personalmente vengo planteando y tengo para mí desde hace muchos años ya que el movimiento de mujeres está muy fragmentado. El hecho de que, digamos, y ¿por qué digo esto? Porque tenemos experiencias en las cuales hemos estado juntas, peronistas, radicales, socialistas, de aquí, de allá y de acullá. Y la prueba está en lo que décadas pasadas pudimos hacer con la ley de cupo, por ejemplo, que hoy ya parece una cosa que está, digamos, archivada, cuando en realidad es algo sobre lo cual deberíamos seguir trabajando, porque nos tiraron el 30%, que en realidad era un piso, es un piso, y lo tenemos como un techo. Entonces, digo, pero en aquel momento fuimos capaces, las mujeres, lideradas por compañeras que venían de años luchando por los derechos de las mujeres, y fuimos capaces, digamos, de unirnos. Algo ha pasado, que el movimiento de mujeres no es digamos, mayoritario, plural, que supo ser en el pasado. Lo cual no quiere decir que no nos convoquen o no nos reunamos o no podamos desde diferentes lugares converger para proyectos puntuales.
Estuvo acá como invitada Juliana Marino y nos contaba esto sobre la ley de cupo que vos nos decís.
No la conozco.
Lo decís ahora, donde efectivamente se salía de la dictadura, eran las primeras cosas que se hacían en conjunto, y las mujeres de todo color político se juntaron para defender y para lograr cuestiones que tienen que ver con mujeres. Por ejemplo, ahora algo así ha pasado con la ley de la despenalización del aborto, que bueno, no se logra por otros motivos, pero parece que también hay un movimiento de distintas mujeres, de distintos partidos, que están unidas, digamos, presentando esto.
Sí, bueno, esa experiencia que naturalmente, cuando yo te hablaba de esta referencia histórica, justamente estaba pensando en compañeras como Juliana Marino, la Virginia Franganillo, la Marcela Durrié. Bueno, eso fue un movimiento que además, digamos, recorrió la nación, y además, digamos, sin sectarismo. Yo la sensación que tengo es que hay un poco de sectarismo, digamos, pero no sectarismo en el mal sentido, digamos, de la palabra, sino en el sentido de división. Tiene que ver también con algo que es el tema de la cooperación internacional, ¿no? Digamos, de cómo llegan los fondos y la ayuda para llevar adelante, digamos, acciones. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Yo escribo, estudio, investigo, digamos, ¿no? Esto es algo que yo puedo, con la Fundación Alejandro Chaparrone, que es mi hijo, que lo puedo financiar, puedo destinar mi tiempo a eso. Pero digamos, va de suyo que otro tipo de cuestiones requieren asistencia, recursos y medios que no llegan. No llegan de parte del Estado y tampoco llegan de la cooperación internacional.
Aparte de la cooperación internacional, muchas veces toma un tema. Bueno, este año se dan fondos para esto. Y no para otra cosa que uno necesita.
Bueno, sí, es así. Hay todo un debate en torno a esto.
¿Seguimos luego?
Bueno,
de
cómo
la pausa.
No. Sí.
Efemérides en La Victoriosa. El 13 de julio de 1993 fallece el compañero Germán Abdala, secretario general de ATE Capital, diputado nacional del Grupo de los Ocho, y un compañero honesto hasta el final de sus días. Siempre te recordaremos, Germán. Efemérides, La Victoriosa.
Bueno, seguimos con Norma Chaparrone, especialista en abuso y en violencia. Quería preguntarte acerca de la cuestión del abuso sexual en la infancia, ese tema del cual no se habla. en relación a una nota que salió hace uno o dos días de un caso famoso de un juez, ex juez de San Isidro, que abusaba de sus nietas, y que estas chicas denuncian al ser más grandes, y la mitad de la familia las apoya y la otra mitad no, apoya al pedófilo. Algunos de esos familiares de este hombre son jueces y están impartiendo justicia y han apoyado al pedófilo. O sea, no apoyaron ni siquiera a las niñas abusadas de su propia familia. ¿Qué justicia podemos esperar para otros? Y salió un comentario de que la Cámara, como siguen juntándose en la casa del abuelo pedófilo, porque por su avanzada edad tiene prisión domiciliaria, la Cámara les recomienda a los padres de esos nietos y que no los dejen solos. Bueno, este tema de lo cual no se habla, lo cual se niega, ¿cómo lo ves vos?
Este tema que vos desde tu profesión lo conocés más en detalle e íntimamente, sabés perfectamente que tiene que ver con lo oculto, con lo que no se nombra y con lo que, digamos, al no visibilizarlo, es como si no existiera. Yo creo que es una cuestión, digamos, estudiando el tema, es ancestral, digamos, los seres humanos cuidan de sus crías, no abusan de ellas. Y digo esto, aunque parezca, digamos así, ponerlo en este nivel, porque a mí me parece básico. Después, bueno, los podremos educar mejor, peor, pero digamos, el tema del abuso sexual, el tema del incesto, es primero que es algo que está reconocido como algo negativo en todas las sociedades.
Sí, el tabú del incesto existe.
El tabú del incesto existe en todas las sociedades. Ahora, nos está faltando, digamos, la fuerza y digamos, y la organización necesaria para hacer de esta denuncia, de este grito, algo que sea masivo. Ayer o antes de ayer encontraron en Brasil, porque estaba prófugo, a un abusador que había abusado durante 10 años, creo, no sé cuántos años, de la hija de su pareja. El caso que vos mencionás, que fue una sentencia del año pasado, creo, el del juez de San Isidro, que era, primero era una clase social, digamos, alta, y muchos familiares formaban parte de la justicia. Ahora, no me extraña ese caso cuando nosotras sabemos perfectamente en la justicia lo que nos cuesta dar a conocer estos casos de abusos, donde hay una ceguera que excede la ignorancia del tema. Hay nichos dentro de la justicia donde vos tenés jueces, fiscales y defensores que no ven lo que nosotros vemos, lo que nosotras vemos, que no escuchan lo que los chicos dicen y que además tampoco leen los informes de los especialistas. Esta es, digamos, una realidad. Y, digamos, entonces, vos tenés un problema en la justicia, pero también tenés un problema en el órgano de control, que es el Consejo de la Magistratura. Cuando vos vas a denunciar a un juez o una jueza, digamos, por mal desempeño, en cualquiera de estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Te planchan el expediente, ¿entendés? Entonces hay fuerzas oscuras que sostienen a jueces y juezas por años y años y años, y entonces, bueno, mientras tanto los niños tienen que, en algunos casos son revinculados forzosamente con su agresor, y esto es algo dramático.
Sí, aparte la ley de violencia, que tipifica distintos tipos de violencia hacia las mujeres, que es una ley bastante completa, yo creo que le falta haber puesto el tipo de violencia que es Mujer víctima de la justicia, donde uno ve madres a los cuales sus chicos les cuentan cosas horribles que no están preparadas para escucharlo y nadie piensa que eso podría haber pasado, pero lo creen porque lo dicen sus hijos, que lo que hacen es hacer una denuncia ingenuamente, porque van a hacer una denuncia y ahí se convirtieron en victimarias, se convirtieron en mujeres despechadas que odian a un hombre y que por eso inventan toda esta historia.
Bueno, con relación al tema de la ley integral, hay varias cosas para decir. En su momento fue un gran debate y una gran discusión que se dio. Ahora, ¿qué es lo que tiene esta ley? Que básicamente es buena. Esta ley no tiene ni tipos penales, ni mucho menos tiene sanciones. Entonces, cuidadosamente, el legislador dice, creo que en el artículo 41, después de decir lo que es la violencia institucional, lo que es la violencia tal, la violencia simbólica, dice, pero atención, que nada de lo que dice esta ley modifica nada en el Código Penal. Entonces, cuando vos tenés que salir a decir, la violencia de género no es un delito, ¿y que entonces qué es? ¿Qué es? Es un, bueno, a ver, vamos a decir, ¿qué es la violencia de género? Un contexto, una situación, es un contexto, pero no es un delito. Delito es el golpe, es la lesión, es el corte, digamos, es la amenaza, es la coacción o el femicidio. Entonces, porque en esto, digamos, la falacia del legislador no es menor. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde la sanción de esa ley? 7, 8. ¿Por qué no tenemos tipificadas las sanciones?
Bueno, incluso en la ley...
¿Por qué no están tipificadas las sanciones? Porque no es lo mismo que dos señores se peleen en la esquina, digan, bueno, te voy a agarrar, no vuelva a pasar, pero no sé qué yo, a que el señor me acose a mí, por ejemplo, un señor, un vecino, me acose, me amenace, digamos, es otro el contexto. Pero después la sanción es la misma. Entonces, yo lo que digo es, primero, la ley está incompleta. Segundo, tenemos que crear juzgados y fiscalías especializadas. Tercero, tenemos que el Estado tiene que poner la plata y los recursos para que todo esto funcione. Si no, es letra muerta. Porque cuando este chico Abal Medina, el año pasado, dice, bueno, vamos a hacer la ley del patrocinio jurídico gratuito, que era algo que nos debían porque estaba en la ley hace 8 años atrás, pero no le puso un peso. Entonces, bueno, escribir leyes podemos escribir. De hecho, mañana vamos nosotros, presentamos un proyecto de ley y entra y le dan trámite parlamentario. Ahora, si no está la plata, no hay ley. Esto es así.
Bueno, de hecho, la ley de protección integral a los chicos, que también tiene muchos aspectos buenos, tiene una figura que es el defensor del niño y nunca fue nombrado. Recién ahora se está haciendo una campaña para que nombren
bueno,
al defensor.
Bueno, ahí está. 10 años. 10 años que tiene la ley. Entonces uno se pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las prioridades? 10 años... Pasaron 10 legislaturas o 5, depende cómo las contemos, las de término medio y demás. Digo, ¿cómo puede ser que a nadie se le ha ocurrido nombrar el defensor general del niño? Porque no es que nos hubiera resuelto todos los problemas, pero si tiene potestades amplias o, por ejemplo, legitimación amplia, nosotros hubiéramos podido recurrir al defensor general del niño. Entonces, si vos me decís, es un olvido, es un desinterés, ¿qué es? Y es que no les importa los niños. A los niños los tenemos que salir a defender nosotras las mujeres, porque ahora vienen por nuestros hijos. Ahora vienen por nuestros hijos.
¿Hacemos una pausa, Norma?
Sí, así me calmo.
Hola. sucede. Recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Qué hermoso es el cielo. Desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Sembrando el amor.
Bueno, seguimos con la doctora Norma Chaparrón. Estábamos hablando del tema de los derechos de los niños, la falta de un defensor de los derechos de los niños. Y te quería preguntar acerca de esa modalidad que se ve ahora de obligar a niños agredidos por un adulto a revincularse con ese adulto.
Este es un problema que nosotros venimos viendo en la justicia desde hace mucho, mucho tiempo. Te diría que lleva décadas. Lleva décadas. Lo que pasa que nos hemos ido involucrando más, más profesionales de distintas disciplinas con el correr del tiempo. A ver, hay un problema ideológico profundo en el seno de la justicia, que de concepción heteropatriarcal, que dice, bueno, todo niño tiene que tener un padre y una madre. Un padre con Pito y una madre con Conchita. Esta es la concepción, perdón, pero es, digamos, la realidad. Entonces, cuando esto no es así, digamos, que agrede esta idea así, digamos, casi de dinosaurios que existe.
Es una idea biologista, como si es una idea,
claro, es una idea biologista. Por eso digamos, reconocer otro tipo de uniones, reconocer otras formas de filiación, y sin ir, digamos, más lejos, digamos, sin hacer algo que tenga que ver ni con la identidad de género ni con las familias diversas, lo que tiene que ver con nuestra ley de adopción, por ejemplo, es algo que todavía, digamos, sigue pesando esta concepción. Entonces, digo, yo por ahí, discúlpenme la expresión que he utilizado, pero es así. Esto, hay un movimiento muy, muy fuerte. No se olviden ustedes que en el Poder Judicial, tanto los jueces como los fiscales como los defensores tienen estabilidad mientras dure su buena conducta. Entonces, digamos, están hace 30 años y todavía les falta un poco más para jubilarse. Y en todo caso, la gente que sigue atrás están más o menos cortados por la misma tijera. Esto tiene que ver, por un lado, que tampoco nuestras universidades estamos introduciendo los nuevos contenidos que tienen que ver con las cuestiones de género, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la educación sexual integral. Digamos, si esto no se imparte en la universidad, es poco probable que tengamos profesionales que después estén o en la administración, digamos, sea en la rama del gobierno, el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial. Ahora, es muy fuerte esto que pasa, digamos, en la justicia, donde el solo hecho de la existencia de un vínculo biológico, digamos, condena a los niños, más allá de cuál haya sido el daño que se le haya generado ese genitor, los condena a su revinculación.
Bueno, Norma, te queremos agradecer por haber participado. Y la columna esta siempre cierra diciendo Libertad Milagros Salas.
Bueno, Libertad para Milagros, claro que sí. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y desde luego no tienen por qué compartir mi pensamiento, pero bueno,
no, si a mí me... por eso te invitamos.
Bueno, no, pero a mí me gusta decir las cosas tal cual y las pienso. Bueno. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Efemérides en La Victoriosa. 15 de julio del año 2010. La República Argentina permite los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el 15 de julio del año 2010. De esta forma, el país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el décimo país en legalizar este tipo de unión a nivel mundial. El debate sobre la legislación autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en la Argentina a partir de la campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, bajo la consigna Los mismos derechos con los mismos nombres. Cabe destacar que en Argentina se utilizó la expresión matrimonio igualitario para hacer referencia a la reforma del Código Civil, porque se entendía en una parte de la sociedad que se trataba de la búsqueda de la igualdad entre sus habitantes. Efemérides en La Victoriosa.
Gente para mi vida, solo el amor y la alegría, multiplique por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina, puse carteles en las puertas, solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra de hasta el umbral del alma mía, te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí no más que las tenías. Mm-hmm. donde escribo esta canción tan repentina. No cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que las tenía.